Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este miércoles 16 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Lo último es que se ha cerrado el plazo hace 10 minutos a las 2 de la tarde para la presentación de enmiendas parciales a los presupuestos extremeños. Y ya conocemos que el PP ha presentado 373 enmiendas de diferente índole. Muchas de ellas encaminadas a proteger planes como Aprendicex, los autónomos y la creación de empresas. Aunque también conocemos que pretenden dotar con presupuesto a la nueva Facultad de Medicina de Badajoz, también el nuevo hospital de Don Benito Villanueva, habrá 18 millones de euros para modificar el plan de infraestructuras educativas y habrá 10 millones para el plan de regadíos. Ahora el PP instan al resto de grupos de la oposición a colaborar en mejorar los presupuestos y que se aprueben definitivamente estas enmiendas. Sobre todo a Podemos, que no va a presentar ninguna. Cristina Teniente, portavoz del PP en la Asamblea.
La posibilidad de dar curso a enmiendas en este momento de la tramitación es posible con el consenso de varios grupos. Esperemos que los que no han participado en el proceso de presentar enmiendas al menos quieran hacer algo en el proceso de tramitación.
Eso es lo que pide el PP. Y en el Partido Socialista también van a enmendar sus propios presupuestos. En concreto han presentado 38, algunas de ellas para corregir errores, pero otras de cara a mejorar partidas destinadas para políticas sociales. También coinciden con los populares en dotar de presupuesto la nueva Facultad de Medicina de Badajoz. Algunas de ellas las ha detallado el portavoz de Hacienda del PSOE, Jorge Amado.
Con estas enmiendas que hemos presentado, estos presupuestos todavía son aún más sociales, porque fomentamos las ayudas para el alquiler de vivienda en 1.700.000 euros, la ayuda para la discapacidad con 1.600.000 o también para la construcción de la Facultad de Medicina presupuestada en 2 millones de euros.
Y a estas horas está Ciudadanos registrando sus enmiendas en la Asamblea. Nos han contado que oscilarán entre las 80 y las 100. Mientras, la consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, también ha dicho hace unos minutos que espera responsabilidad de los grupos políticos para seguir mejorando el presupuesto.
El gobierno está convencido de que los grupos parlamentarios responsablemente ejercerán su función y esperamos de estas enmiendas propuestas, iniciativas que permitan continuar hablando de lo que a los extremeños le interesa.
Y también es noticia el viaje del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a Lisboa, tras la reunión de ayer con el primer ministro luso, Antonio Costa, en el que le mostró el compromiso de la línea ferroviaria Sines-Badajoz. Hoy ha participado en un desayuno junto a empresarios con la Cámara de Comercio y de Industria Hispano-Lusa. Siguiendo este acto ha estado la corresponsal de COPE en Lisboa, Begoña Íñiguez.
El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que está reunido ahora con responsables del puerto de Sines, ha recordado esta mañana en Lisboa, tras desayunar con empresarios, la importancia para Extremadura de la confirmación que le dio ayer el primer ministro luso Antonio Costa de que el tren de mercancías Sines-Badajoz es una realidad en el horizonte 2020-2022.
La visualización de que al final sí, al final va a haber una salida de mercancías hacia Portugal por Sines, este tipo de noticias pues le viene bien frente a los detractores, a los críticos, a los que lo ven todo negro.
Fernández Vara ha afirmado que el turismo tras el ferrocarril es una de las prioridades de su gobierno y que ve viable un tren de pasajeros Sines-Badajoz una vez construida la vía.
Y mientras que Fernández Vara está en Portugal, nueva acampada de los campamentos Dignidad de Extremadura frente a la vivienda presidencial de Mérida. Protestan ante los retrasos que acumula el pago de la renta básica en la región y piden que abone 15.000 ayudas, tal y como se comprometió el PSOE en campaña electoral. Esto en un miércoles en el que a estas horas tenemos tranquilidad en las carreteras extremeñas. Y en cuanto al tiempo, mañana protagonizada por las nubes, hemos tenido incluso algunas lluvias débiles y dispersas, pero según la previsión, de cara a la tarde los cielos tenderán a poco nubosos, lucirá el sol, las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 19 grados. Son las 2:14. Estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
Ya está aquí la Semana Santa.
Sí, y yo me voy a la calle.
¿Tienes todo listo?
Sí, todo. Capirote, túnica, guantes, cirio, caramelos para los niños y un barco para nosotros.
¿Un barco? ¿Pero crees que va a llover tanto?
No, hombre, no. Hablo de nuestro café. Todo el mundo sabe que el mejor café llega en barco. Venga, vamos a tomarnos uno antes de salir.
En Semana Santa toma tu café barco en buena compañía. Café Barco. Un viaje al sabor.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y volvemos a mirar a Portugal, sobre todo tras unas polémicas declaraciones. Pues hoy el ministro de Economía luso, Manuel Caldeira, se ratifica en sus declaraciones pidiendo a los portugueses que no reposten en las gasolineras de España debido a que la caja portuguesa se resiente ante la merma en la recaudación por el impuesto del combustible, algo producido tras la subida de la gasolina en nuestro país vecino. No obstante, Caldeira asegura que no hay conflicto entre los dos países miembros de la Unión Europea.
En la frontera hay muchos portugueses que se abastecen en España desde hace muchos años. No es una situación nueva. Y queda claro que cuando te abasteces en España, pagas impuestos en España, lo que no es algo beneficioso para las arcas portuguesas. Pero no hay ninguna ofensa, ningún conflicto, ningún problema.
Ningún conflicto, ni ningún problema.
Según ha consultado COPE, las gasolineras situadas cerca de la frontera lusa siguen experimentando un sensible aumento de clientes portugueses. Y hoy también mañana de reuniones en el Congreso de los Diputados entre miembros del Comité de Empresa de Agua Blanca y los diferentes diputados de los grupos parlamentarios en el Congreso. El objetivo es trasladar a los diputados españoles que la mina de Monesterio es rentable y debe seguir con sus 400 trabajadores. Por eso Eloy Sánchez es el presidente del Comité de Empresa de Agua Blanca y pide que se actúe.
La idea es que entre todos los grupos políticos del Parlamento se presente una proposición no de ley para que se pueda aprobar en el Congreso de los Diputados y así poder seguir trabajando para que el proyecto de la mina Agua Blanca no se cierre.
Y un dato que nos preocupa, el 40% de los extremeños viven en situación de pobreza o exclusión social. Así lo denuncia Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz. Aseguran que 146.400 personas sufrieron el paro en 2015 o lo que es lo mismo, el 29% de la población. En ese informe además reflejan que el desempleo se ceba especialmente en los jóvenes menores de 25 años, aunque también se muestra especial atención al paro femenino y el de larga duración. Y es que el problema del desempleo es de los más importantes para los extremeños. El director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Jesús Pérez Mayo, ha pasado por la mañana de COPE Mérida y denuncia además que el 57% de las personas atendidas llevan más de 3 años recibiendo ayuda de Cáritas.
Fundamentalmente lo que pretendíamos con este documento era sensibilizar, poner encima de la mesa una situación que algunas veces pues estamos abrumados con un montón de noticias y olvidamos quizás noticias cotidianas como esta, ¿no? Pues la situación de los jóvenes, la situación del desempleo y el efecto que tiene sobre la sociedad en la que vivimos.
Y la mayor tejada de España se celebra en Extremadura, concretamente en Mérida y de la mano de la cadena COPE, sexta edición de la Torrijada Cofrade, que se celebrará el próximo domingo de Ramos y que alcanza un récord, Paco Vadillo.
3.000 torrijas gratis se repartirán este domingo de Ramos en la Plaza de España de la capital extremeña. Torrijas elaboradas por el Catering Vía de la Plata en colaboración con la Escuela Superior de Hostelería. Pepe Valadés es el responsable de repartir este dulce típico de Semana Santa.
Tengo una visión siempre fotográfica de las cosas y os podréis imaginar lo que estoy viendo ahora mismo en mi empresa. Torrijas, 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 torrijas. Un valle lleno de torrijas.
El acto se ha enmarcado dentro de las actividades de Mérida como capital iberoamericana de la cultura gastronómica y espera repartir las 3.000 torrijas en menos de una hora.
Y mientras los hoteles extremeños siguen recibiendo miles de reservas en estos últimos días antes del inicio de Semana Santa, la previsión es positiva. Los hoteles de Cáceres, Mérida, Badajoz o Plasencia rozan el 80% de ocupación. Por a cuerpo de rey de COPE ha pasado José Luis Ascarza, presidente de la Confederación Regional de Empresarios del Turismo.
A nivel regional pues va a estar parecido al año pasado, que no es moco de pavo porque la verdad que ya fueron datos muy, muy importantes.
Y 154 facultativos han sido agredidos por sus pacientes en los últimos 5 años en Extremadura. Son datos que conocemos hoy, Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario. COPE Cáceres, Alejandra Fernández.
Bajo los lemas ante las agresiones tolerancia cero y por una atención de calidad al paciente, los colegios de médicos de la región buscan concienciar, por un lado evitando el miedo de los sanitarios y por otro, buscando mejorar la atención que los enfermos y familiares reciben en los hospitales. Emilio Robles es el secretario del Colegio de Médicos de Cáceres.
En Extremadura, los casos acumulados en los últimos 6 años es 4,5, cuando la media nacional es 1,5. Es decir, que somos el segundo de España donde más agresiones se declaran. ¿Es que aquí agreden más a los médicos? No. Aquí es donde más se denuncia. Que es la mejor forma de protección social, de que los médicos trabajen sin miedo a los pacientes.
De las agresiones sufridas por sanitarios extremeños, todas ellas tuvieron lugar en el sector público y la gran mayoría se produjeron en consultas de atención primaria.
Y hemos hablado de la crisis económica y el desempleo, pero no nos fijamos en el sector de la construcción, que perdió más de 47.000 empleos, lo lleva perdiendo durante la crisis económica. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
Así, de los 60.000 trabajadores en el momento del booming inmobiliario, se ha pasado a día de hoy a 12.400. En cuanto al número de empresas, han pasado de las 11.000 a las 4.000 actuales en Extremadura. La crisis del ladrillo y la falta de inversión pública son, según el secretario regional de Construcción y Servicios de Comisión, Comisiones Obreras las principales causas de la caída en picado del sector y a pesar de que aumentan los autónomos un 30%. Mateos Guerra.
Su contratación, y en vez de contratar ese autónomo a una serie de trabajadores y crearse en empresa, lo que hace es juntarse 3-4 autónomos e ir haciendo las obras que cada uno suele contratar por su cuenta.
Una situación que no parece mejorable a corto plazo por la inestabilidad política a nivel nacional, dice el sindicato, y por la falta de presupuestos de la comunidad autónoma.
Un último apunte antes de terminar. Diferentes plataformas han convocado concentraciones esta tarde en Mérida y Badajoz en defensa de los refugiados sirios que siguen sufriendo en las fronteras europeas. Será esta tarde a las 8, como decimos, en Cáceres y Badajoz, y protestarán en contra del decreto firmado por los países de la Unión Europea. Así llegamos a las 2:20. No te muevas porque llega ahora la información más cercana a tu COPE.